Gracias por descargar este contenido en el podcast de Euskadi Digital. Visita nuestra web en www.euskadigital.net.
Estaba saludando a algunos de vosotros que nos hemos visto pues en Extremadura o en otras autonomías, porque parte de mi trabajo es también dar vueltas a España y aprender en todas las escalas que uno hace, bien haciendo programas y conociendo emprendedores, bien viendo algunas cosas realmente espectaculares que se hacen en los lugares que uno probablemente menos se lo espera, ¿no? La innovación, lo comentaba el otro día en Mérida en una conferencia, no necesariamente se hace solo en un think tank en California. Yo he visto cosas muy novedosas en Asturias y en Aragón y en Cataluña y en Andalucía, desde luego, y en Castilla-La Mancha y en Extremadura, etcétera, etcétera, y en el País Vasco, claro. Y yo creo que hay una capacidad, digamos, de hacer cosas interesantes y novedosas en este país que a mí me llama especialmente la atención, ¿no? A mí me han pedido que hablara sobre un tema que me resulta muy interesante y muy cercano, que son los nuevos medios. Yo no me gustaría empezar con una frase solemne de esas que se escriben en mármol normalmente, no se esculpen en mármol, diciendo que la historia nos ha dado pues un regalo, pero es que lo creo sinceramente. La historia nos ha dado un reto, nos ha dado una oportunidad y nos la ha dado a nosotros que estamos aquí viviendo este tiempo, porque a veces la historia de las comunicaciones, la historia de la tecnología, la historia con mayúscula en general, tiene periodos desérticos en los que prácticamente no pasa nada. Y hay momentos que se pone en marcha y se acelera. Y es grato vivirlo, es apasionante tratar de interpretarla y es desde luego fascinante el tratar de conducirla o de aplicarla a la realidad que cada uno de nosotros tenemos delante, nuestra responsabilidad profesional y en nuestro compromiso personal con nuestra gente, con nuestra familia, con nuestro país, ¿no? Yo creo de verdad que estamos en uno de esos momentos, porque es verdad que si lo hubiéramos cogido hace 10 años también estábamos en cambios muy importantes y empezaba a popularizarse Internet. Pero quien creía que todo esto se había agotado, y vosotros lo veis directamente en vuestro trabajo, tenéis la seguridad, y estoy seguro que la percepción al menos, que compartimos todos, de que de nuevo estamos ante un escenario especialmente interesante. Me centraré, porque es lo que me han pedido, en los medios de comunicación y de manera clara y de manera fundamental tenemos que hablar en un primer momento, pero solo en un primer momento, de la televisión digital terrestre, porque esto va a cambiar absolutamente el escenario. Pero antes de entrar en ello, permitirme que diga en el análisis que yo hago y que tuve ocasión de hacer para una tesis doctoral sobre este tema, ¿por qué creo, qué es lo que agita, por qué estamos en este periodo de cambio, qué es lo que agita el mapa de la comunicación? Entendido por el mapa de la comunicación, no solamente el de la televisión, sino el de todos los medios y, por supuesto, el de las telecomunicaciones y, por supuesto, incluyendo los teléfonos, Internet, Y los espacios concretos en los que se dan a conocer estas nuevas tecnologías, que son los telecentros, donde muchos de vosotros o trabajáis directamente o los telecentros dependen de vosotros. Por lo tanto, en todo ese mapa, ¿cuáles son, en síntesis, los tres motores que lo están agitando y por eso produce, digamos, esta convulsión tan fuerte que estamos viviendo y que seguiremos viviendo? Bueno, en primer lugar, un motor tecnológico evidente. Yo creo que hay tres motores. Un motor tecnológico, un motor político y un motor, sin duda, económico. El motor tecnológico que nos ha tocado, desde luego, es la digitalización. Está claro. Aplicado a la televisión, pues todo el mundo sabe, porque también aquí hay muchos técnicos, que eso significa que en el mismo segmento espacial, las nuevas tecnologías, el nuevo software de poder concentrar, de comprimir las imágenes y después descomprimirlas, ha hecho que cualquier satélite que recibíamos 20 canales, pues hemos multiplicado por 4, por 5, por 6, por 8, a veces hasta por 10, depende si no tienen mucho movimiento, si no son deportivos, por ejemplo, etcétera, etcétera. La digitalización es el gran motor tecnológico que está transformando todos y cada uno de los niveles de el escenario, como si hubiera tres escenarios al lado del escenario tecnológico. El motor político también es muy importante. También es muy importante, sobre todo, desde luego en todo el mundo, pero en un escenario como el europeo, donde la llegada de la televisión en los años 50, en nuestro caso, pensar que la CBS en Estados Unidos nació en el año 1939, que era un año que en este país estábamos dedicados a otras cosas, y no llegó la televisión hasta el 56, la televisión nació pública en Europa. Y el inicio de cuando empieza a descongelarse esas grandes corporaciones públicas, la RAI, la BBC, Televisión Española, Francia, Alemania, etcétera, etcétera, no es hasta la década de los 80, muy al final. Antena 3 emitió de pronto un vídeo, que solamente era un vídeo, pero arrancó la privada en Navidad del año 89, pero prácticamente fue a principio de los 90. En Francia había empezado dos o tres años antes, en Italia un poquito antes, etcétera, etcétera. Pero hay una decisión europea de privatizar, de abrir los antiguos monopolios telefónicos, las televisiones, etcétera, y eso es un motor político con todas sus contradicciones, con sus idas y venidas, que explican buena parte de la agitación en la que estamos viviendo. Y la tercera, sin duda, es un motor directamente económico, porque hay nuevos mercados. Sabe todo el mundo que hay la búsqueda de nuevos espacios publicitarios. La aceleración económica no tiene suficiente con los espacios que hay, y en parte por esas y otras razones que no vienen al caso. Si quiere alguien, luego lo comentamos si tenemos unos minutos para el diálogo y les interesa, de la saturación publicitaria, pero hay mucha actividad económica que necesita de la publicidad y que no encuentra los espacios en las televisiones actuales, a pesar de que los grifos siguen creciendo y en consecuencia se fragmentan las audiencias. Por todas esas necesidades nuevas empresariales hay un motor económico que también agita el mapa de la comunicación y de las telecomunicaciones. Pero un elemento más en el aspecto económico: por la entrada de nuevos actores. Antes, si uno mira el mapa de la radio, por ejemplo, de los años 60 en España, incluso en otros países, pues normalmente era pues el dueño del periódico tal que tenía además la emisora y entonces la conectaba a una cadena, que podía ser la SER, en fin, la que fuera. Ahora, en el mundo de la televisión hay actores con los que no se contaba. En el mundo de las telecomunicaciones hay eléctricas, constructoras, telefónicas, por supuesto, etcétera, etcétera. Hay nuevos actores que cuando diversifican quieren entrar, están impulsando distintos sectores y sobre todo quieren tener una gran presencia en el mapa de la comunicación. Por lo tanto, por el motor tecnológico, por el motor político y por el motor económico, tenemos que explicar todo esto que está sucediendo a nuestro alrededor. Y por eso vivimos fusiones, contradicciones, nacimientos de grupos, matrimonios, divorcios y defunciones también, como las que vamos a ver en los próximos años. Básicamente, y por ser esquemático y centrarme más en otros medios, hablamos de la TDT. El escenario que se nos viene encima, yo creo que no todo el mundo lo tiene suficientemente bien medido. En una ciudad como Barcelona o como Madrid o cualquier capital que tenga hasta dos canales autonómicos en la actualidad, un ciudadano va a tener entre 34, el que menos, aunque no haya televisión autonómica en su comunidad, entre 34 y 44 canales de televisión gratuitos en su casa. Claro que hay que tener un sintonizador, uno por televisor, por cierto. Y mucha gente cree que uno es para toda la casa y eso va a generar tensiones, sobre todo en las clases económicas más desfavorecidas. O me preocupaba en la comisión asesora esta que decíamos que se citaba aquí del ministro de Industria el otro día, donde hay un grupo de profesores y de empresarios, yo hablaba, oiga, y la tercera edad, cuidado, porque ya sé que el sintonizador puede costar 400 euros o 500, pero a veces las pensiones no llegan a eso y además hay que instalárselo, etcétera, etcétera. Ahí podemos tener también algún problema que habrá que controlar de manera seria. Ya sabemos que el 45% de los edificios no vale el cableado que tiene en este momento. Hay que antenizar, hay que cambiar los cableados, etcétera, etcétera. Pero es evidente que sea el 2008, el 2009 o el 10, cuando se produzca el apagón analógico, vamos a ese escenario. Y ese escenario tiene unas características desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de las audiencias clarísimo. Por un lado, multiplicidad de canales, la señora o el señor que veía seis en su casa abiertos, o cuatro en algún caso, y en alguna zona de España con dificultad ven 2 o 3, el que ve 6 como promedio pasa a tener 44, multiplicidad de canales. En consecuencia, fragmentación espectacular de las audiencias. Y en consecuencia, atomización del mercado publicitario. Por lo tanto, el escenario televisivo, después hablaremos de las telecomunicaciones, el televisivo que tenemos delante, es espectacular los cambios entre en los que estamos entrando. Déjenme decirle una cosa. De nuevo, como pasa siempre en la historia de la comunicación, cuando aparece un medio nuevo, se celebran funerales por el anterior. Ha sido siempre así. Cuando la prensa de finales del siglo XIX supo que nacía la radio y empezó a popularizarse en las primeras décadas del siglo XX, todo el mundo dijo, bueno, los periódicos están muertos, porque ya si te van a dar las mismas noticias, pues ya nadie se va a comprar el periódico, ¿no? Cuando apareció la televisión, se dijo exactamente lo mismo de la radio. Cuando apareció la televisión temática, todo el mundo dio por muerta a la televisión generalista. Todo el mundo dijo, hombre, si al que le gustan los documentales tiene un canal, el del deporte lo mismo, los otros del cine, cine antiguo, cine moderno, cine en color, cine en blanco y negro, todo lo que tú quieras, nadie va a ver la televisión generalista. Y ahora, cuando se anuncia la TDT y estos 30 y tantos o 40 y tantos canales gratuitos, todo el mundo vuelve a hacer y a oficiar funerales por la televisión generalista y por la televisión de pago, que sin duda alguna va a tener una situación compleja, sin duda alguna va a tener una situación compleja. Pero la propia historia de los medios de comunicación nos advierte de que cada medio ha tratado de recomponer su posición, y como consecuencia de la radio, los periódicos pusieron mucha más opinión, porque era lo que podían ofrecer. Como consecuencia de la televisión, la radio tuvo que ganar en inmediatez, y además la sencillez técnica hace que un programa de radio se pueda hacer no ya desde una cabina telefónica, decíamos antes, desde un teléfono móvil se puede conectar donde sea y dar una crónica desde cualquier punto de Irak y escucharla cuando vas en el coche circulando por cualquier sitio. Por lo tanto, aprovechando las características técnicas de cada medio, ha habido una reubicación en el espacio de la comunicación de todos los medios. No tengan duda de que sucederá exactamente igual. Lo cual no quiere decir que no haya gente que no sepa hacerlo, que no haya gente que sufra y que no haya gente que se caiga, digamos, por el camino. Porque probablemente la televisión de pago y la televisión generalista, a pesar de la TDT, claro que van a sobrevivir, pero yo no estoy seguro que muchas de las personas que ahora de forma jubilosa les conceden un canal de televisión digital terrena en la localidad de tal capital de provincia, no sé si ese júbilo no se va a tornar en una situación complicada, porque luego la televisión hay que darle de comer y casi siempre 24 horas al día, aunque haya reiteraciones, y probablemente conjugar lo global con lo local muchas veces pues no está al alcance de todo el mundo, ni tiene la visión necesaria para hacerlo, y hay gente que cree que porque le den una televisión local en una cabecera de partido judicial, pues ya quiere hacer la CNN, créanme que es así, y hay gente que puede morir en el intento, ¿no? Y además eso es complicado porque fíjense que todo esto nos va a traer, aunque no sea el objeto de la conferencia especialmente, pero si quiere alguien luego se lo detallo, nos va a traer la formación de nuevos grupos, nos va a traer la formación de nuevos grupos, nos va a traer alguna ruina importante y, en consecuencia, fíjense lo que es la vida, el riesgo de una mayor concentración de nuevo. Porque las últimas concesiones, en los últimos 20 años, podemos decir, en una mirada histórica retrospectiva, de nuevas emisoras de frecuencia modulada de radio en este país, no estamos seguros que haya servido para aumentar la pluralidad. En parte sí, y han surgido algunas cadenas que no existían, otras recompuestas, etcétera, pero también ha servido para fortalecer las mismas cadenas principales que antes existía. Por lo tanto, otro de los aspectos que puede suceder en los próximos años, como decía, es formación de nuevos grupos, ruinas importantes y, en consecuencia, refuerzo de una mayor concentración mediática que ya en algunas provincias en concreto es inquietante, digamos, en este país, entre otras cosas porque las leyes tampoco protegen demasiado de esa concentración. No voy a poner como ejemplo Estados Unidos, que tiene muchísimas otras cosas que no debemos tomar como ejemplo, pero en algunos estados el que tiene la radio no puede tener la televisión, o el que tiene el periódico no puede tener la radio o la televisión, etcétera, etcétera. Y hay algunas provincias en las que el mismo grupo tiene la radio, la prensa fundamentalmente, y la televisión, y es poco significativa la circulación de otro tipo de prensa. Y eso es un elemento preocupante que todo este proceso que estamos viviendo puede más bien reforzar y no necesariamente resolver como sería deseable. Pero déjenme decirles todavía un elemento más. ¿Por qué creo que la televisión generalista no va a morir? Claro que va a reducir sus audiencias. Yo estaba comentando hace un rato que cuando yo era director de Antena 3 te llamaban, como todos los días, que es la tortura más grande que se puedan imaginar, las audiencias a las 8 de la mañana: ayer ganamos, ayer perdimos, ayer nos fue bien el telediario de las 3, el de las 9, no, etcétera, etcétera, tal programa nos ha fracasado, etcétera. Bueno, al final siempre éramos más o menos un 20-tantos% los tres grandes, la 1, la 3 y la 5. Más o menos entre los tres sumábamos el 75%. Después venían las autonómicas y al final ponía otros. Y ese otros era un 1,5 o era un 2. Ese otros eran, bueno, por la suma de las televisiones locales, el impacto de las televisiones por satélite, de las televisiones de pago, etcétera, etcétera. Si hoy nos hubieran pasado las mismas audiencias que me pasaban a mí hace 10 años o 12 cuando tenía esa responsabilidad, en el otros veríamos que el otros tiene 12. Hay días que tiene 14. Y desde luego, lo que antes era 75, en la suma aquella general más las autonómicas, que están en un promedio realmente alto, ya no hay 75 para repartir entre los tres grandes. Ya ven que están más bien cerca de 20 y se reparten 65. Y la 4, llegó con dificultades, pero se va consolidando. La sexta empieza ahora y también, digamos, la llegada de la televisión digital terrena, pues lógicamente va a reducir esas audiencias, lo cual no quiere decir que el líder no tenga un 15 o un 16. No soy muy amante de las profecías, pero más o menos pueden ir las cosas así. ¿Y eso por qué? Por dos razones fundamentales. La primera, porque aunque haya muchos canales, y aunque sea verdad lo de la atomización publicitaria que yo citaba antes, y aunque sea, por supuesto, cierto lo de la fragmentación de las audiencias como consecuencia de la multiplicidad de los canales, la publicidad necesita de algunos medios de comunicación importantes para comunicar muy rápidamente al mercado sus novedades. Porque aparece un nuevo coche, o porque aparece determinada oferta, o porque aparece la moda que toca en aquella temporada, otoño o invierno, o lo que sea, se necesita de grandes medios de comunicación. Lógicamente concentrará el dinero en unas cuantas que serán más o menos las mismas, con las variaciones que pueda haber, la 3, la 5, probablemente la 4 y la 6, probablemente las autonómicas, la 1, etcétera, pero la concentrará en algunos y simplemente repartirá algo en el otros. Y el otros, desde luego, no será ni aquel 2 ni el 12 de hoy, será seguramente un 20-tantos o un 30 o algo por el estilo. Eso es más o menos lo que puede suceder, porque la publicidad necesita esos medios de comunicación. Pero yo diría que hay también otra razón, ¿no? Otra razón sociológica, que es que hay una comunidad de intereses para discutir las cosas. Yo conozco gente, seguro que ustedes también, que confiesan un día que no les gusta el fútbol, pero que todos los días ven el resumen, por si no al día siguiente, pues en el trabajo son unos marginados y no pueden hablar de lo que sucede. Y por el mismo criterio, pues conozco adolescentes que no les gustaba, recuerdo, la serie Compañeros, pero es que es lo que se hablaba en el instituto al día siguiente, y entonces también eran unos marginados, etcétera, etcétera. Hay como una, digamos, necesidad colectiva, una nueva necesidad de los individuos que, más allá de los gustos particulares que te llevan a un nicho temático, pues eso que decíamos, de documentales o de cine especializado o de cualquier otra razón, también hay una necesidad de comunicación colectiva más generalista, y en consecuencia esa dinámica global local, si podemos decirlo así, o general particular en este caso, ¿no?, colectiva individual aplicada al conocimiento, a la conciencia general, a la necesidad de sentirte parte de la misma comunidad y de estar en sus conversaciones, en sus preocupaciones y expresar las tuyas, también es en el fondo un refuerzo para las grandes audiencias y un refuerzo para la televisión generalista, que sin duda, como decía, sobrevivirá. Pero a mí me gustaría hablarles, ese es un escenario, que es el de la televisión, hablarles de otro escenario y después de la convergencia entre ambos, que es el nuevo escenario de las telecomunicaciones, que muchos de aquí pues conocen perfectamente y seguro que me pueden ilustrar a mí con datos muy, muy concretos sobre los generales que yo voy a dar. Ustedes saben tres datos que tiene todo el mundo en la cabeza. España tiene 44 millones de habitantes, 38 millones de teléfonos móviles ya, 38. Claro que algunos llevamos dos por ahí, y conozco alguno que hasta lleva tres, pero bueno, pero digamos hay una 30 millones de personas aproximadamente tienen un teléfono en el bolsillo. Hay una tasa de internet en el que, según el observatorio, son datos del pasado martes, que depende del observatorio de nuevas tecnologías, que depende de red.es, el 44% de la población ha entrado alguna vez en internet, aunque probablemente nos orientemos mejor con los datos del INE, del Instituto Nacional de Estadística, que lo señala en un 36% como usuarios normales, no que entren alguna vez, sino que normalmente usan internet. Hace dos años era del 26%. Hemos ganado 10 puntos en dos años. Está muy bien y nos falta mucho y hay que seguir trabajando. Y no tengo duda que el trabajo de los telecentros que ustedes representan aquí ha sido muy importante y debe seguir siéndolo, porque esos son avanzadillas, digamos, de la sociedad de la información dentro del contexto de la sociedad general. No tengo duda que ha sido un trabajo interesante el que ha desarrollado todos.es en esta campaña, por la cual 1.679.000 personas ha sido capaz para muchos, por primera vez tocar el ratón de un ordenador. Todo eso ha ayudado, pero lo importante en los datos es que la pantalla del ordenador y la pantalla del móvil, además de servir, obviamente, para trabajar o para la diversión, para el ocio, etcétera, está ocupando una parte importante de la pantalla grande del televisor. Porque si estás viendo la televisión, no estás en el ordenador. Y la cantidad de horas que pasa, sobre todo la gente joven, a cualquier hora del día y en buena parte de la noche en la pantalla del ordenador, se está quitando como el grupo general que está viendo, digamos, la televisión en un país. Hablamos de 44 millones de habitantes en el que el 99% de los hogares tiene un televisor. Eso, en definitiva, conduce a una mayor fragmentación de las audiencias todavía y refuerza la descripción del escenario que yo estaba haciendo hace unos minutos. Pero en esos datos, ustedes saben, porque lo habrán visto, está el embrión de una nueva revolución de las telecomunicaciones, de las comunicaciones, yo diría en general, por no distinguir ya lo que hablábamos de la televisión, la radio, etcétera, y de las telecomunicaciones, entre otras cosas porque también se puede ver cada vez más televisión por internet. Eso dará lugar a otro tipo de producciones independientes, particulares, que ahora pues no tienen acceso a las pantallas de televisión normal, etcétera, etcétera. Hay una convergencia, como saben ustedes, y por tanto vamos a hablar de la revolución de las comunicaciones. De nuevo, lo que decía al principio, sin ánimo de esculpir palabras en mármol, yo diría que de los tradicionales medios de comunicación de masas, McLuhan, etcétera, que así se definían, y los medios de comunicación individuales, del teléfono, etcétera, estamos pasando, lo estamos viviendo ahora, una nueva realidad que podríamos, aunque parezca confuso, definir como medios de comunicación individuales de masas. Medios de comunicación individuales de masas. Ahí es hacia donde nos dirigimos. Los que saben más de informática que yo, que eso es fácil, saben, y cito a Adolfo Hernández, presidente de Sun Microsystems, que estamos pasando del web 1.0 al web 2.0. Y eso significa la entrada en un mundo más participativo, como los nuevos mecanismos para compartir fotografías, etcétera, o la transición de páginas personales, lo que era antes una página personal, al fenómeno de los blogs, a los cuales me referiré ahora mismo. En la práctica, a mí me gustaría referirme a dos ejemplos muy concretos que también la historia nos ha dado, que en dos días especialmente desgraciados para nosotros haya explotado algo que estaba ahí en la sociedad, y quizá ese día hemos sido más conscientes de esas posibilidades de lo que nos traíamos entre manos. El primero fue el 11 de marzo del año 2004 con el atentado a los trenes de Madrid. El 11, el 12, el 13 y el 14. Todo lo que sucedió en esos días. Yo estudié esos temas con técnicos de distintas compañías, particularmente telefónicas, pero no solo necesariamente telefónicas, y se vio, pues, lo que ustedes conocen, no solo un espectáculo extraordinario de solidaridad y de respuesta de la gente realmente conmovedora. Yo vivo en Madrid, tenía que tomar ese día el AVE al final por unas entrevistas a Andalucía, porque la campaña electoral, como saben, incluso Andalucía, al final tuve que ir en avión, cuando llegué se había suspendido, etcétera. Y el paseo por aquella ciudad era algo realmente conmovedor. No se había visto nunca taxistas que gratis llevaban de la morgue, de los hospitales a la morgue, las colas de ciudadanos de cualquier nacionalidad, porque era visible en las caras, para dar sangre, etcétera, etcétera. Fue realmente un espectáculo extraordinariamente conmovedor desde el punto de vista de la solidaridad. Pero desde el punto de vista de las comunicaciones, fue un día muy importante, el 11, el 12, el 13 y el 14. En primer lugar, porque como saben bien los amigos de Vodafone, de Amena y de Movistar, tuvieron que reforzar con antenas aquellos centros donde, como sucede a veces en un partido de fútbol, con grandes concentraciones, se caían las líneas, por tanto los hospitales, las estaciones, etcétera. Y en el análisis del tráfico estábamos viendo realmente que las primeras horas el tráfico era un tráfico prácticamente de seguridad. ¿Dónde estás? ¿Te ha pasado algo? ¿Por qué no ha llegado fulano? Etcétera, etcétera. Por toda España, no solamente en Madrid, y diríamos que en todo el mundo, como así hemos visto, y tengo un documental sobre eso para quien le interese. El viernes era algo más un tráfico que definíamos con mi amigo Belarmino García, director general de Amena, y la frase le corresponde a él y creo que está muy bien analizada, una circulación más de solidaridad, de respuesta. Si se hubiera analizado que a partir de las 4 de la tarde de aquel viernes crecieron exponencialmente el tráfico de SMS en España, ya hubiéramos sabido probablemente que la manifestación de las 7 hubiera sido espectacular y sobre todo con una gran participación de jóvenes, que eran sobre todo los que utilizaban muchos más en aquel momento, que hoy ha empezado a cambiar los SMS, y que al día siguiente hubo otro tipo de tráficos, más de, como conocen ustedes, el famoso pásalo, etcétera, etcétera. Pero en su conjunto hubo una explosión telefónica y de Internet. Ese día hubo, por primera vez en la historia, mucho más tráfico en España de Internet que los lunes, que por las razones que se pueden imaginar ustedes, incluso laborales, y porque es más barato conectar desde el trabajo que desde casa, es el día que tradicionalmente marca el observatorio que hay más tráfico de Internet. Con todo eso, hay que leerlo en clave de la construcción de redes en aquel momento espontáneas, aunque hay teorías políticas sobre si había máquinas especiales para el pásalo, etcétera, etcétera, algunas muy divertidas, si quieren luego se las cuento porque están muy bien, pero ahí hay el nacimiento de una explosión de redes de comunicación que, fíjense el detalle, uno, con una tecnología disponible, con una tecnología que ya conocíamos, con una tecnología que mucha gente estaba utilizando, lo cual es realmente importante. No es que se descubrió aquel día otro medio, no. No es que se descubrió aquel día, no, fue por una decisión espontánea, o discutan si no, del usuario, y desde luego con un acontecimiento excepcional que generó una gran conmoción en la gente. Pero en todo caso con una tecnología disponible. Lo nuevo ese día fue el establecimiento de esas redes de comunicación entre esos medios individuales que terminan siendo individuales de masas, como trataba de definir yo hace un momento, y que hacen temblar, créanme, no solo a los gobiernos, que creo que es bien conocido el hecho, no solo a la oposición, que no se puede apuntar, aunque vi un señor de un partido político de no demasiado éxito que decía, eso lo organizamos nosotros, bueno, pues me parece que conmiserativamente, porque bueno, estupendo, muy bien, felicidades, pero no. Tembló el gobierno, tembló la oposición, porque no controlaba el proceso, porque era un proceso de la gente, y temblaron, que es lo que me interesa decir, los medios de comunicación convencionales. Porque las gigantescas redes que se crearon y que creamos entre todos, pidiendo información, o diciendo dónde estás, o diciendo esto ha sido de este modo, o la CNN ya está dando esto, etcétera, etcétera, fue más importante, medido en la práctica, que la audiencia de muchas televisiones y que la audiencia de muchos periódicos. Temblaron también los medios convencionales, porque incluso en aquellas televisiones que estaban dando información, yo he mirado el caso de la catalana TV3, iban por delante los SMS que la propia televisión que estaba dando información, ya no digo los que no daban, ya no digo los periódicos que contaban otras cosas por las razones de presiones o de errores o de lo que sea que se producían en aquel momento. Eso fue extraordinariamente importante y ha continuado en otros países. Hemos seguido estudiando el fenómeno y puedo decirles que la famosa Revolución Naranja de Ucrania está realmente basada en una movilización a partir también de Internet y de SMS, y no es ajeno lo que estamos viviendo estos días en Bielorrusia, a pesar de que el equipamiento electrónico disponible y con carácter individual es lógicamente mucho más bajo que el que tenemos en este país. También está en relación con esta cuestión. De forma anterior, solamente tenemos un indicio que nosotros hayamos encontrado. Si alguien tiene algún indicio anterior, yo desde luego seré muy feliz en corregir lo que voy a decir. Solamente en la época de la convocatoria en España, digamos, de las manifestaciones para la guerra, de las famosas caceroladas de Barcelona, fue muy importante Internet, no, por lo menos eso parece, y sobre todo el antecedente de los SMS está en una manifestación en Filipinas que llevó a una manifestación de un millón de personas, se cayó el presidente en aquel momento, el presidente Estrada, si no recuerdo mal. En cualquier caso, nosotros estudiamos, el trabajo que yo hago en la productora, estudiamos ese fenómeno para tratar de entenderlo. Y tengo un pequeño vídeo de quien lo explicó, que es un fragmento del documental. Tuve la suerte de encontrar a unos jóvenes investigadores de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, se llama, por si a alguien le interesa, el Laboratorio de Sistemas Complejos, los cuales explicaban cómo se habían producido y cómo habían crecido estas redes, y demostraban con su análisis que no había habido un control central, que el sistema de propagación había sido equivalente a lo que es un incendio en un bosque y que a partir de ahí pues avanza prácticamente en todas las direcciones. Y creo que vale la pena que lo veamos. Son solo dos o tres minutos. Si un colega que me ha dicho que es capaz de poner un DVD en marcha, lo vemos.
Hemos visto en estos días no es ni más ni menos que un primer ejemplo de un denominador común que vamos a tener en todo este siglo XXI, que son personas que se mueven, que viven, que se comunican con los demás con pequeños dispositivos que van encima, dispositivos que les podríamos llamar, por poner alguna analogía, los nuevos electrodomésticos de la información, que realmente cambiarán la forma y a lo largo del siglo XXI de toda esta sociedad que estamos viendo.
Pero ¿cómo funcionan estas redes? Un equipo de investigadores de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona ha preparado una simulación para este reportaje. Una sociedad se puede representar como una red. En esta malla, los nodos equivalen a las personas y las relaciones interpersonales son los enlaces. Sin medios de comunicación de larga distancia, en esa sociedad se transmite la información boca a boca, muy lentamente. Pero si entra en juego la comunicación de largo alcance, por ejemplo a través de móviles, la información viaja a gran velocidad y con enorme eficacia. Esto es lo que se conoce como un mundo pequeño.
Un mundo pequeño se consigue dejando que solamente unos pocos elementos del sistema se puedan comunicar a larga distancia, por ejemplo mediante el uso de un móvil. Esto creará enlaces a larga distancia que acercarán regiones que antes estaban muy lejos. Si ahora simulamos la transmisión de información en esta red, observamos que se alcanza una fracción de la población en mucho menos tiempo. Observar cuán diferente es la transmisión de información en la red real o mundo pequeño. Inicialmente, la propagación de la información también es muy lenta, pero llegado a un cierto punto, se provoca una avalancha de información que llega en muy poco tiempo al 80%, 90% de la población. Finalmente, la transmisión se completa en la mitad del tiempo más o menos del requerido por la red espacial. Es decir, la red real, el mundo pequeño, permite una transmisión de información casi instantánea, muy rápida, lo que vendrá muy bien para organizar grupos sociales en tiempos muy cortos, como ocurrió aquel sábado por la noche.
Frente a esas redes, los medios clásicos quedaron desbordados en pocas horas. Algo así había sucedido en 1999 en Filipinas, cuando el presidente Estrada cayó por una manifestación convocada por internet y mensajes cortos. Los gobiernos saben controlar la información vía prensa, radio y televisión, pero no suelen conocer el alcance y las posibilidades de los nuevos medios y de las redes que con ellas se pueden crear. De ahí su alarma.
Lo sucedido ahora, desde mi punto de vista, significa que han quedado obsoletos los mecanismos de censura que estaban bien rodados y que estaban vigentes por parte de los poderes, ¿no? Se sabía muy bien cómo obstaculizar que un periódico informe o que una radio comunique o que una televisión muestre, pero ha salido una nueva manera de comunicar respecto a la cual no hay un manual claro de cómo frenar y cómo impedir que la gente exprese su libertad por esa nueva vía.
Ese documental es mucho más largo sobre la cuestión, pero creo que ahí están los elementos. Esa palabra que no se pierda, lo del mundo pequeño, que era un concepto que probablemente es poco conocido, y le remito a ese laboratorio de sistemas complejos, particularmente había un par de investigadores ahí, Sergi Valverde es el que hemos escuchado, que han estudiado y han seguido estudiando enormemente este tema, que es muy importante. Claro que después, también en este país, en elecciones, etcétera, incluso con utilización publicitaria, se ha intentado volver a crear, digamos, redes de esa naturaleza, y no dudo que ha sido importante, algunas pues hasta con fines desgraciados, como los famosos boicots convocados a productos de una determinada comunidad autónoma recientemente, etcétera. Pero en cualquier caso, me interesaba subrayar varias cosas. Como decía, una es con tecnología disponible. No ha habido ningún invento nuevo. Han salido unas redes y han demostrado la capacidad y la fortaleza, la dimensión que pueden tener. Segundo, es una decisión espontánea del usuario y, por tanto, cualquiera puede poner esto en marcha y, desde luego, en alianza con un momento excepcional y con un momento, digamos, realmente de conmoción. Pero, como les decía, en Ucrania, en Bielorrusia y en otros países esos elementos siguen funcionando. Eso lo sabíamos en el año 2004 y lo analizamos en los meses posteriores. Pero aunque ya venía viniendo, como se suele decir de broma, el fenómeno de los blogs es algo que también volvió a explotar, digamos, sobre todo en Europa, como consecuencia de otro día desgraciado, que fue el 7 de julio de 2005, en los atentados en el metro de Londres. Porque ustedes conocen, ¿no?, que blog es la abreviatura de weblog, que eso era un sistema posible, hasta que la empresa Blogger, lanzó en California una posibilidad muy sencilla de que cada uno construya su propio blog. Esa empresa Blogger fue comprada por Google, y en España hay alguna empresa interesante, lo cito porque es bueno que lo sepan, se llama Bitácoras, está en Sevilla, ese es un nombre que tenía para el mundo hispano, como los famosos cuadernos de Bitácoras, el nombre en Miami, pero ellos consiguieron recuperarlo, y parte de los blogs que funcionan aquí, pues habrá, como muchas otras empresas, pero desde luego yo tengo información que me pasaban directamente los amigos de Bitácoras, ¿no? ¿Qué es lo que de nuevo nos puede plantear los blogs con relación a los SMS? Hombre, pues sobre todo varias cosas. En primer lugar, también la posibilidad de crear esas redes inmensas a partir de una iniciativa individual. Y eso hace que en Estados Unidos, por los datos que tenemos, en Estados Unidos nace un blog cada segundo. Eso es, habría que ver si solamente es una afirmación periodística, pero en principio es lo que se publica. Y que en España, Inglaterra y Francia, esos tres países son los europeos donde los blogs crecen, digamos, a mayor velocidad. Por lo tanto, de nuevo, redes que en un momento determinado o por un acontecimiento pueden crecer también de forma exponencial, o por lo menos de forma geométrica. También puede producirse ahí, con las particularidades que pueden imaginar, esa relación, esa explicación del mundo pequeño que nos daba este científico Valverde. Y ustedes saben que se está, tanto desde la política como desde las relaciones públicas en general y desde la publicidad, investigando seriamente la utilidad que pueden tener los bloggers, los blogs, no solamente para definir, difundir las ideas, sino también incluso para, digamos, como forma de participación de los empleados de grandes corporaciones, etcétera, etcétera, de relación con los clientes, etcétera. Todo eso es, digamos, muy iniciático, a pesar de que existen ya algunas experiencias sobre la cuestión, pero es lo que está en marcha. Pero sobre todo, además de ello, lo más llamativo es que eso ha dado lugar en esa convergencia entre telefonía móvil, en este caso, y los blogs, ha dado lugar a una figura que seguro que a Julio le interesa mucho y a todos los que básicamente somos periodistas, aunque tengamos algunas otras aficiones sociológicas, etcétera, que es la figura del ciudadano reportero. Porque el ciudadano reportero que existía, y que uno iba a la calle, veía un incendio, veía una desgracia o veía lo que sea, y llamaba por teléfono a una emisora y decía, oiga, mire, pues en este momento hay aquí una gente que está haciendo lo que sea, o ha habido un accidente en tal punto. Ese ciudadano, con estos nuevos electrodomésticos de la información, como los definía Alberto Calero, que me ayudó extraordinariamente en este documental también, él trabaja en Amena y además porque ha seguido mucho la teoría de las redes de Barabás y tenemos un intercambio intelectual muy interesante, en esos electrodomésticos del hogar, esos electrodomésticos, perdón, de la información en la mano de cualquier ciudadano, dan un poderío tecnológico y de difusión a ese ciudadano reportero que llamaba por teléfono desde una cabina para decir aquí ha pasado esto, que puede tener una trascendencia, digamos, absolutamente general, absolutamente mundial, como el caso que vamos a ver. Es el fragmento breve de otro documental justamente sobre la fuerza de los blogs y centrada en lo que sucedió de nuevo en ese otro acontecimiento desgraciado del día 7 de julio de 2005 en el metro de Londres. Vamos con ello, por favor.
I'm fine, but I was in the tube at King's Cross when one of the explosions happened. I was stuck in a smoke-filled, blackened tube that reeked of burning for over 30 minutes. So many people were hysterical. I truly thought I was going to die. I was just hoping it would be from smoke inhalation and not fire. I felt genuine fear, but kept calm, and quite proud of myself for that.
Lo que acabamos de escuchar es el testimonio de un ciudadano que fue testigo del terrible atentado de Londres del 7 de julio de 2005. Sus palabras no fueron publicadas por un periódico o recogidas en medios audiovisuales. Su testimonio fue publicado en un diario virtual, más conocido como blog o bitácora. Y lo más importante de todo es que fueron escritas inmediatamente después del ataque y colocadas en Internet para que se conociera lo sucedido mientras el gobierno británico daba información a cuentagotas. Después de las explosiones en el metro, los medios tradicionales optaron por una política de edición blanca, en la que no aparecían cadáveres. Mientras en Internet, los blogs o diarios personales realizaban una cobertura paralela de la catástrofe. Personas que sufrieron las explosiones, algunas provistas de cámaras de fotos en sus teléfonos móviles, volcaron en Internet esas fotografías absolutamente inéditas.
En el caso como por ejemplo el reciente atentado de Londres, lo que hemos estado viendo es que mientras que los medios de comunicación estaban saturados por el volumen de usuarios que intentaban acudir a su página web, los bloggers, los propios internautas desde su propia casa estaban haciendo una cobertura de lo que veían, de lo que le contaban los vecinos, de lo que ellos habían experimentado. Y eso pues bueno, es una pequeña pincelada de la fuerza que tienen los bloggers y el mundo de los blogs en general para hacer una cobertura distinta a la que hacen los medios de comunicación.
Esta fue la primera foto de los túneles del metro que se difundió. Una fila de personas caminan a oscuras por una de las galerías tras la explosión. La foto fue tomada por una de esas personas, Alexandre Chawi, que gracias a la cámara de su teléfono móvil pudo captar el horror que se vivía bajo tierra. La fotografía se publicó primero en un blog, dio la vuelta al mundo por internet y después fueron los medios tradicionales los que la distribuyeron fuera de la red. Surgía así la figura del ciudadano reportero.
Como ven, son dos ejemplos claros y además saben que, por lo menos eso me decía Alberto Calero, Amena está introduciendo ya un sistema por el cual uno puede realimentar su propio blog desde su teléfono móvil, de tal modo que yo, si estuviera en esa circunstancia, que yo estoy solo en el plano teórico de eso, saliendo de aquí podría contar la reacción de algunos de ustedes desde mi móvil a un blog que pudiera tener y a partir de ahí continuaba la comunicación simplemente en esa convergencia a la que nos estamos refiriendo. Pero fíjense lo importante de lo que acabamos de ver, de ese ciudadano reportero, de esa foto que ordena al gobierno. No hay fotos de los túneles y al final la tiene que publicar el Times, el Washington Post, y es la foto que vimos todos y que la hizo esa persona, Alexander, no recuerdo el apellido, que hemos citado en el documental. De nuevo tenemos ahí un desafío popular, digamos así, a los gobiernos establecidos y a sus normas, en este caso de cerrar el grifo de la información, y de nuevo también, debemos decir, es un desafío a los medios de comunicación convencionales. De nuevo, volvemos no solamente a esos medios individuales, medios de comunicación individuales de masas a los que hacía referencia, sino que además tienen el poder de poner en marcha la maquinaria de los medios tradicionales, exactamente igual de lo que sucedió el día del 11, el 12, el 13 y el 14M en España y en esos días difíciles de julio del 2005 en Londres. En consecuencia, para concluir, cuando me pedían que habláramos de nuevos medios de comunicación, tampoco hemos descubierto nada que ustedes no sepan, pero yo quería enlazarlos para que se intuyan, digamos, las extraordinarias posibilidades que tienen en su convergencia y en su concatenación, digamos, de los esfuerzos. De esas nuevas audiencias que están surgiendo, desde luego, fragmentadas, pero muy importante, no solamente lo que significa en el propio nicho, sino también en la capacidad de utilizar, como decíamos, en electricidad, de corriente de inducción para mover la gran bobina del generador y, por tanto, para mover los grandes rotativos y para mover las grandes televisiones, como hemos visto en este caso, y, desde luego, nuevos mercados también. Yo diría que parece claro, los periodistas lo tenemos mucho más difícil a partir de ahí, lo cual también está bien, y debemos, digamos, aceptar ese reto. Los políticos lo tienen bastante más difícil a partir de ahí, como se ha visto, porque la sociedad es cada vez, afortunadamente, mucho más transparente, y desde luego los directores de marketing lo tienen bastante más difícil también, porque era mucho más fácil, digamos, decidir entre A, B y C de cualquier sistema para colocar publicidad, y ahora todo se hace mucho más complejo. Es en realidad la sociedad la que se hace más compleja, más globalizada, claro, pero me parece que los nuevos medios de comunicación, incluso los que de forma individual pueden terminar resultando colectiva o tener, como hemos dicho, una influencia espectacular en los medios colectivos, abren una esperanza para que lo local, y en última instancia lo individual, no sea aplastado por lo general, no sea aplastado por lo global, no quede engullido por los grandes poderes, por las grandes corporaciones, que son las características de la sociedad que nos ha tocado vivir. Eso es lo que yo quería plantearles en esta mañana. Si alguien quiere algún comentario, estoy a su disposición. Gracias. No sé cómo vamos de tiempo. Yo he cumplido con lo que me han dicho, la 1:30, y hemos cumplido el telediario a su hora, ¿eh? Ustedes dirán. Dice, ¿te alargarás? Digo, no, tenemos entrenamiento, ¿no? ¿Eh? ¿Tenemos tiempo para alguna pregunta? ¿Sí? ¿La hay por ahí? Adelante.
¿Aquí? Yo quería preguntar aquí en medio. Ahí. Bueno, quería hacer un comentario. Cuando estabas hablando del tema de antecedentes, sobre el tema este de utilización de nuevas tecnologías, movilizaciones populares. Interesante es también la movilización que hubo en torno a los acontecimientos de Seattle, la Cumbre Mundial de Comercio del 99 en Estados Unidos, y también muy interesante la que tuvo lugar en Praga. En ambos casos se dieron unas movilizaciones tanto por Internet como por los móviles, que consiguieron, vamos, tuvieron éxito en cuanto a que la Cumbre Mundial del Comercio fue un fracaso absoluto, y la de Praga terminó incluso con el desalojo de los 20.000 delegados del Banco Mundial, porque se vieron, vamos, los propios manifestantes acabaron invadiendo el edificio. Más significativo todavía en este caso, porque apenas 15.000 manifestantes eran superados por casi 20.000 policías en Praga, y se vieron incapaces de controlar precisamente por una organización de protesta en torno al móvil, que la hacía inmanejable. Y en este tema, mencionar también un tema que ha estado, o sea, una temática que has planteado, y creo que también cabría formalizarla, que es que todas estas redes de bloggers, muchos de ellos también se han constituido como una especie de blog central de mucha gente que hace esa información y que ha construido redes de lo que es contrainformación, se autodenominan, y que han tenido, también tienen, desde luego es un fenómeno novedoso, en la medida que antes no existían grupos que intentaran hacer una gestión de contrainformación que tuvieran esa capacidad de llegar al público, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, las visitas de Nodo50.org, uno de los centros de contrainformación aquí en el Estado español, que en el 11M llegó a tener 1.600.000 visitas. La red Indymedia, que es más conocida, que nace precisamente de las protestas de Seattle, que también en tanto el 11M como en los acontecimientos de Londres tuvo unas entradas de visita muy fuertes, y donde la gente, pues, igual que comentabas, pues entra, publica una noticia, no hay filtros, y bueno, tú luego seleccionas cuál quieres leer y cuál no, ¿no? Pero bueno, era simplemente, por un lado, darte ese antecedente si no lo conocías, y luego, pues complementar, si me permites, lo que habías comentado en torno a estas dinámicas de contrainformación de los blogs, de contrainformación en cuanto a información alternativa, pues también hay unas redes que se han constituido y que están generando una especie de periodismo alternativo que también parece interesante y que existe gracias a Internet, básicamente.
Sí, no, te agradezco la aportación. Yo creo que además del ejemplo de Seattle, que está muy bien puesto, y el de Praga, el de Génova, ¿recuerdas? Que hubo además desgraciada la muerte de un muchacho ahí por los carabinieri italiano, fue de las grandes movilizaciones también antiglobalización, donde esto se utilizó porque realmente está mucho más generalizado. Déjame que cuente una parte del documental que cita, porque puede ser muy llamativa. Yo utilicé para medir la importancia de las manifestaciones, que estaba medida, aunque como ven últimamente en Madrid el elemento de medición está un poco desajustado, ¿no? Porque la última manifestación estuvimos entre 114 y 1.400.000, y entonces ahí parece que no afinaba mucho. Pero lo pudimos medir, ¿saben por qué? Se lo cuento como curiosidad, por la caída del consumo de agua que hubo en España, aunque solo utilizamos la región de Barcelona como el área metropolitana de Barcelona, durante la manifestación del día 15, perdón, del día 12, que siguió al 11, al 11M, del viernes 12 por la tarde. ¿Saben quién me dio la pista? Es una curiosidad, pero seguro que les interesa. Cuando yo tuve la oportunidad hace unos años, ya muchos, de moderar aquel debate entre Felipe González y Aznar en Antena 3, que a la semana siguiente hubo otro en Telecinco, bueno, pues hubo la típica polémica, que si se había visto más el de Telecinco o el de Antena 3, esas cosas que hacemos en las cadenas, a ver quién ha tenido más. A mí me da igual, porque yo había hecho el primero y ya me da lo mismo, sinceramente. Pero bueno, pero ahí estaba, ¿no? Que si más o menos. Entonces, bueno, había esa polémica, y de pronto recibí una carta de un señor que se identificó como el jefe del servicio de aguas a la ciudad de Murcia, y muy amablemente me dijo: mire, señor Campo, yo no entro en la polémica, veo que estos días hay ahí, que si más Antena 3 y más Telecinco, pero solamente le voy a decir cosas, le mando la curva de cómo ha sido el consumo en agua en la ciudad de Murcia, 500.000 habitantes, y por tanto seguramente el servicio hasta da más, y la gente que cómo ha caído el consumo de agua desde que empezó el debate, y apenas se recupera durante la publicidad, se ve que no se movió nadie allí por si aquello continuaba, y en cambio fíjese usted la curva de cómo ha sido en el debate posterior, con lo cual no tenga usted duda que el suyo se ha visto más, cosa que yo le agradecí mucho con una carta, pero me dio una pista enormemente interesante que utilicé ese día para medir exactamente cómo había venido la ciudad, cómo había caído el consumo de agua entre las 7 y las 9 de la noche, que fue la manifestación en toda España, pero solo en el área de Barcelona, la caída de agua, y es una hora muy mala porque hay que bañar niños, etcétera, etcétera, y no todo el mundo puede ir a la manifestación, era el equivalente al consumo de un día en una ciudad de 50.000 habitantes, que es otro elemento, digamos, positivo que sugiero, por si alguien un día tiene que medir cosas, y cuando los medidómetros esos se van tanto de un lado para el otro, pues siempre puede haber lo que llamamos, digamos,
en las encuestas concatenadas para ver si se pueden realmente comprobar. Estamos al final, me parece, porque es la hora de la clausura. Gracias por atenderme.